Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La carrera para conseguir la vacuna del coronavirus acaricia su fase final. La semana pasada fue Pfizer y hoy, a la una, te hemos avanzado en COPE, que es otra compañía estadounidense que se llama Moderna, la que ha detallado los resultados de sus ensayos. Superan cualquier previsión, porque han conseguido una efectividad que roza el 95%. Cuando empezaron los experimentos, hace ya más de 9 meses, los cálculos más optimistas hablaban de que en ningún caso la nueva vacuna podría superar el 80% de efectividad. Pues en este caso estamos hablando de que logra el 94,5%. La primera gran pregunta que nos hacemos es ¿cuándo se va a comercializar? En el caso de la vacuna de Pfizer, tienen un contrato con la Unión Europea, de ahí que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se apresurara a decir que en mayo se habrían vacunado en nuestro país ya 10 millones de españoles. La que se ha presentado hoy, la de Moderna, no tiene cerrado el contrato con la Unión. Es verdad que está avanzado, pero primero se va a distribuir en Estados Unidos, que es el país donde está instalada la empresa. Y eso será a principios del próximo año. Después llegará a Europa y, por tanto, a España. La segunda gran pregunta es sobre su seguridad, sobre todo cuando hemos comprobado en las encuestas que hay mucha gente que duda en ponerse la vacuna o que directamente ya asegura que no lo va a hacer. Esta pregunta se la hemos trasladado directamente a uno de los responsables de esta compañía norteamericana. Se llama Juan Andrés y la respuesta que ha dado Mediodía COPE es contundente.
En cuanto esté disponible para vacunarse y me dejen, yo voy a ser el primero en vacunarme junto con mi mujer y mis hijos adultos, sin ninguna duda. Estoy deseando que la vacuna esté disponible en España para que se vacunen mis padres y para que se vacunen mis hermanos.
Y luego está un aspecto importante como es la conservación de la vacuna, porque en el caso de la farmacéutica Pfizer han contado que para mantener su efectividad requiere mantenerla a 80 grados bajo cero. Hoy desde Moderna han contado a COPE que el ensayo que ultiman permite una conservación en un congelador convencional, como el que tenemos todos en casa. Y cuando se descongela, puede permanecer en un frigorífico normal también durante 30 días. ¿Está ya todo terminado? ¿Hemos llegado al final? Pues ni mucho menos. Se ha avanzado, sí. Se ha hecho en un tiempo récord. Pero como contaba Juan Andrés a COPE, todavía faltan múltiples verificaciones.
El siguiente paso ahora es terminar el estudio. Va a haber otros estudios preliminares en los próximos días con más de las 95 personas y también se va a terminar de evaluar toda la parte de seguridad también.
Se abren muchas puertas a la esperanza. El ensayo de Moderna se suma al de Pfizer, se suma al de Oxford, del que puede que en próximos días conozcamos más detalles. Y aunque todos son buenas noticias, hay que ser prudentes. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar faltan esas verificaciones por parte de las propias compañías y luego faltan las verificaciones de organismos internacionales como la Agencia del Medicamento. Y no hay que olvidar tampoco que estamos ante una carrera en la que estas multinacionales se juegan miles de millones. Y ahí se entienden también buena parte de los mensajes que están lanzando en los últimos días en un escenario que algunos califican de ciencia espectáculo. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
COPE te está contando hoy la llamada de Ferraz a los varones socialistas para evitar las críticas tras el pacto alcanzado con Bildu para los presupuestos. Sánchez ha reunido hoy a su ejecutiva federal y su secretario de organización, José Luis Ábalos, intentaba zanjar la polémica desmintiendo que Bildu sea su nuevo socio de gobierno.
No hay pacto, no hay acuerdo. Nosotros no vamos a poner el foco en Bildu. No hay ningún acuerdo de gobierno, no hay ninguna voluntad de hacer sociedad para el gobierno.
Y en Tenerife ha sido detenido el principal responsable de un fraude de más de 350.000 euros mediante inversiones en criptomonedas que afecta a un total de 26 personas. Caer en este tipo de fraudes es sencillo porque ofrecen dinero de manera rápida y fácil. Oliver Gómez Pérez, fundador de una comunidad de inversión de criptomonedas, lo explicaba así en Herrera en COPE.
Es muy sencillo caer porque, bueno, actualmente con la crisis financiera todo el mundo quiere dinero rápido y fácil y es lo que te ofrecen estas estafas. Si es dinero fácil, rápido doy seguro, es todo lo contrario. Entonces, es muy sencillo entrar porque te lo suele recomendar un amigo o un familiar. Son estafas en las que te dan una rentabilidad a tu dinero, incluso diaria.
Y en el Parlamento Europeo hoy comienza a tramitarse el suplicatorio que puede dejar sin inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, a Toni Comín y a Clara Ponsatí. Lo pide el Tribunal Supremo para poder juzgarles por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El trámite se había retrasado por el coronavirus y va a durar meses. Y te contamos también que cuando se acerca ya el invierno, el 8% de las familias españolas va a pasar frío para ahorrar en calefacción o por no poder pagarla. El 33% de los hogares no llegan a los 19 grados, que se considera la temperatura mínima de confort. Por debajo de los 17 grados se considera pobreza energética.
Importante también, ante tantas necesidades en este tiempo de crisis, comienza la gran recogida de alimentos, que este año suena así. En vez de comprar el arroz, las lentejas, las judías, la pasta, las latas, el aceite, pues lo pagas en caja, pero no te lo llevas. Tampoco hay que depositarlo en ningún punto. No vas a ver a esos voluntarios que estaban otros años a las puertas de los supermercados. Puedes además donar a través de internet, sin tener que ir al súper. Tienes de plazo prácticamente toda la semana. ¿Van a afectar estos cambios a esta recogida que tanta falta hace? Pues vamos a comprobarlo en directo, porque a pie de caja está Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es la hora de comer y hay pocos clientes ya en el supermercado y además nos encontramos con que la donación para Banco de Alimentos está siendo muy atípica este año. No habrá voluntarios que nos informen hasta el fin de semana, aunque ya podemos hacer nuestras aportaciones económicas a través de la web granrecogidadealimentos.org o en la misma caja en la que estamos pagando nuestra compra. A mí me lo acaba de explicar Luis, que es uno de estos cajeros.
Sí, es para donar. Hoy ha empezado la campaña. Nosotros tenemos aquí unos códigos de barras, depende de lo que usted quiera aportar, nosotros metemos el código, o si prefiere otra cantidad, existe este código. Esto se le hace antes del cobro.
Justo detrás de Luis hay un gran cartel en el que puedo leer Dona en Caja, ahora más que nunca colabora con tu banco de alimentos. Lucía estaba pagando delante de mí y reconoce que ella les da su donativo todos los años.
Yo he hecho mi parte de donación y siempre lo hago y creo que es muy importante y por favor que todo el mundo lo haga.
Lucía también sabe que este año es más necesario que nunca porque las colas del hambre se multiplican, aunque es verdad que escasea la información y hay que ir leyendo los carteles para saber que ya podemos aportar nuestro granito de arena para ayudarles.
Podemos aportar nuestro granito de arena en esta gran recogida del Banco de Alimentos durante toda la semana. Y hay que apuntar un dato. Los bancos de alimentos han pasado a ayudar con sus recogidas a algo más de 1 millón de personas, a tener una previsión de ayuda de 1.800.000 personas cuando acabe este año, un 40% más de demanda debido a la pandemia. Y hoy te estamos preguntando qué gestos de ayuda has comenzado a tener tras la pandemia, de qué manera estás colaborando. Preguntas que lanzamos en el día en el que comienza la gran recogida del Banco de Alimentos. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Yo todos los años hago donaciones en el Banco de Alimentos en todas las grandes superficies a las que voy. Compro los sábados en una, entre diario en otra donde me pilla, y siempre que eso cojo la bolsa y lleno con algo.
Yo ya era donante de Cáritas hace tiempo y con esta situación lo que hemos hecho ha sido duplicar la donación mensual en Cáritas Española. Además, esta misma mañana hemos entrado en la página web de Gran Recogida de Alimentos 2020 y hemos hecho una aportación dineraria.
Pues esa es una de las opciones que se puede, con las que se puede colaborar con el Banco de Alimentos. María Jesús nos cuenta que ella colabora todos los años, que hay que ser solidarios siempre y más ahora. Y Luis nos dice que ellos siempre colaboran con las recogidas de alimentos que con frecuencia vemos al hacer la compra. Por eso hoy te estamos preguntando qué gestos de ayuda has comenzado a tener tras la pandemia. Nos dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. Cuando en mayo el científico español Juan Andrés contó en Herrera en COPE que la vacuna contra el coronavirus podía estar lista a finales de este año, aquello parecía demasiado lejano, ¿verdad? Incluso ciencia ficción. Hoy este madrileño, que es director de operaciones técnicas y calidad de la empresa de biotecnología Moderna, ha vuelto a pasar por nuestros micrófonos. Ha estado en Mediodía COPE y ha dejado fundamentalmente tres buenas noticias. La primera es que la efectividad de esta vacuna supera el 94%. La segunda es que se empezará a poner en Estados Unidos pues en poco más de un mes. Y la tercera, que se puede conservar en un congelador convencional e incluso después se puede meter en un frigorífico en el que, nada, un frigorífico normal, como el que tenemos todos, y ahí permanecer sin perder su efectividad al menos durante 30 días.
Esta infraestructura, tanto de congelación como de nevera, está disponible en todos los sitios, con lo cual va a permitir el acceso del producto a todos los rincones. La vacuna va a poder ir a la gente.
Faltan verificaciones y faltan también que se cierre el contrato con la Unión Europea para que pueda llegar, entre otros países, a España. Pero es una buena noticia. Nos la ha contado y nos la ha avanzado en Mediodía COPE Juan Andrés. A la espera de más avances, los datos en España en los últimos días tienen un patrón común. Bajan o se estabilizan los contagios, pero crece la presión hospitalaria. Y hay tres ejemplos muy claros. Uno en Santander, en el Hospital de Valdecilla, donde han comenzado a suspenderse las operaciones que después requieran pasar por la UCI. En esas unidades ya hay un 32% de pacientes contagiados, de ahí esta decisión. En Galicia la situación es similar. El Hospital de Ferrol está trasladando a algunos pacientes a Lugo para evitar la saturación. Y en Zaragoza han recurrido a habilitar unas carpas en el exterior del aparcamiento del hospital clínico para descongestionar. ¿Cómo se organiza un operativo así? Pues en ese parking del clínico de Zaragoza está Pilar López Isla.
Tiene capacidad para atender a entre 45 y 50 pacientes no COVID con patologías leves. No fue utilizada durante la primera oleada de contagios y ahora se quiere probar de cara a un aumento de la presión asistencial, por ejemplo, con la llegada de la gripe. Beatriz Amores, coordinadora de urgencias del clínico.
Y si lo abrimos es porque nos vemos que estamos mal, no estamos bien, que llegará un momento en que no podremos atender a los pacientes si esto sigue este ritmo de contagios.
En Aragón en estos momentos hay más de 100 UCIs ocupadas por pacientes COVID. Los profesionales hablan de casi colapso y confían en que pronto la reducción de positivos se note. Ignacio Barrasa, gerente del sector Zaragoza 3.
Estamos en una meseta ligeramente descendiente. La verdad es que tenemos una previsión esperanzadora de que la presión en unas semanas también se aligere bastante.
Hoy se registran en Aragón 278 positivos, lejos del millar de hace unas semanas.
Del exterior hay noticia en Bélgica. Allí llevan dos semanas con todos los negocios no esenciales cerrados y así van a seguir al menos hasta mediados de diciembre. Pero hoy es un día clave porque han reabierto sus colegios, que alargaron las vacaciones de otoño. La vuelta a clase viene, sí, con importantes novedades. A las puertas de uno de esos colegios en Bruselas está nuestro corresponsal José Luis Concejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, nos hemos venido a este instituto Charles Janssen de Bruselas. A estas horas cientos de jóvenes deberían estar saliendo de clase. Veo muchos menos porque la mitad de los alumnos siguen las clases por internet.
No,
es un reto importante, dice el director del colegio. Dependiendo de la semana viene un curso u otro. El objetivo es mezclar lo mínimo a los alumnos. De todas formas, la situación cambia con los más pequeños. Todos los alumnos de primaria tienen la obligación de ir a clase como en este colegio Cristo Rey de la capital comunitaria. Los padres no pueden entrar en las instalaciones y por el momento no hay servicio de comedor. No va a ser fácil, dice esta profesora, hay que hacer esfuerzos para tratar de llevarlo con normalidad. Un nuevo reto para Bélgica, uno de los países más castigados por el coronavirus. Los expertos reconocen que habrá nuevos contagios, pero creen que será mínima la incidencia.
Hablamos de inmigración. Para hacernos una idea de la dimensión de lo que está ocurriendo en Canarias, basta con comparar cifras. Si miramos a Italia, a todas sus costas, han llegado en lo que va de año algo más de 31.000 personas en pateras. Las últimas este fin de semana, con este rescate agónico y en plena noche por parte de la Guardia Costera italiana en aguas de Lampedusa. Bueno, pues solo en Canarias, con mucho menos territorio que Italia, las llegadas suponen la mitad, 17.000 en lo que va de año, y subiendo, porque estamos en los meses de más calma de los vientos alisios. Este fin de semana han sido otras 1.000 personas más.
El problema que tenemos es que los espacios aéreos están cerrados y marítimos. Si llegan a Canarias no pueden ser devueltos y por tanto quedan en Canarias. Eso es imposible. Sepultamos los lugares que son frontera y no respondemos a lo que es realmente una unión, que es la Unión Europea.
Es el presidente canario Ángel Víctor Torres que decía esta mañana en Herrera en COPE que solo cabe la deportación o las derivaciones a otros lugares como posible solución. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
En teoría esos viajes comenzaron hace una semana, pero en la práctica Canarias está igual o peor en cuanto a saturación, porque en ese puerto de Arguineguín siguen cerca de 2.000 personas.
Efectivamente, se acabó el tiempo, podríamos decir. Casi 2.000 inmigrantes, como nos contaban nuestros compañeros en COPE Las Palmas, siguen ocupando las instalaciones maltrechas del muelle de Arguineguín a la semana siguiente, recuerden, de la visita del ministro del Interior y de la titular de Política Territorial, la canaria Carolina Darias. Los hosteleros han dado hasta ahora alojamiento en sus hoteles a unos 5.000 inmigrantes de los prácticamente 17.000 que ya han llegado a las islas. El campamento militar de Barranco Seco, con unas 800 plazas, sigue sin abrir. Unos 5.000 inmigrantes han sido acogidos hasta ahora en hoteles de las islas. Se necesita, dice José María Mañariuca, presidente de los hosteleros de Las Palmas, espacios públicos con por lo menos 3.000 plazas.
Lo que pedimos es que rápidamente el Gobierno de España, después de 3 meses, empiece con fechas claras a habilitar estas instalaciones militares o instalaciones públicas para dar acogida digna a los migrantes.
Cruz Roja es la fuerza de choque sanitaria, aunque los test por COVID los realiza el gobierno canario. Policía Nacional se encarga de la reseña, todo en el mismo espacio del muelle de Arguineguín. Íñigo Vila, director de socorros de Cruz Roja.
El muelle dificulta incluso esa primera atención al desembarco, y no puede ser el sitio en el cual se espere tanto la realización de los test como la posterior reseña policial por parte del Cuerpo Nacional de Policía.
Todo lo que sea retrasar la solución, nos dice Íñigo de Cruz Roja, genera más incertidumbre y ansiedad en todos los afectados. Piden soluciones ya.
Itrece ha comenzado a celebrar su 10º aniversario y lo quiere hacer con todos los telespectadores, que van a ser los que cuenten por qué eligen a 13 como su televisión y a qué momento de su vida lo asocian. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues en 13tv.es y en redes sociales a través del hashtag 13 10 años contigo.
¿Qué tal están ustedes? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13.
Muy bienvenidos.
Después de esta primera década, 13 se ha consolidado como una televisión familiar, referente en información y entretenimiento saludable y con la mejor cartelera. Todo con los valores del humanismo cristiano. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Qué gusto, qué gustazo escuchar anoche a un nuevo campeón del mundo de MotoGP.
Se llama Joan Mir y ayer terminó 7º en el Gran Premio en Valencia y eso le permite ser campeón del mundo de MotoGP. Sucede a Marc Márquez, seguimos reinando en esta categoría. Aún nos queda una oportunidad en Moto2 y Moto3 de conseguir un campeonato del mundo. Españoles por el mundo, Nadal ganó el primer partido del torneo de maestros a Rublev, mañana juega contra Thin. Rand terminó 7º a 10 golpes de Dustin Johnson en el Master de Augusta, y en el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1, donde se proclamó campeón del mundo Hamilton por 7ª vez, igual a Schumacher, Carlos Sainz 5º. Mañana España-Alemania, sin Busquets, que tiene una lesión en la rodilla, va a ser baja para el Atlético de Madrid frente al Barcelona, que se juega el sábado.
Gracias, Corro. Información local y regional a partir de ahora, mediodía, COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este martes, más fútbol, más goles, más emoción, más España.
Manolo Lama, Manolo, muy buena.
Hola, muy buena.
Desde las 8:15, la Liga de Naciones, España-Alemania.
En el último minuto.
Vive el mejor fútbol con el mejor equipo de la radio deportiva.
Donde hay un líder que se llama Paco González.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Recuérdalo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
¿Ingeniera o médica?
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Sin crear falsas expectativas, conscientes de la campaña abierta entre las distintas multinacionales para encontrar la vacuna del coronavirus. Hay miles de millones en juego, sí. En esa carrera, para ser los primeros en anunciarla, hay que reconocer que hoy te estamos contando una buena noticia. Y es que la vacuna de la farmacéutica norteamericana Moderna va a tener una efectividad del 94,5%.
Estamos muy contentos. Es una efectividad preliminar del 94,5%. El ensayo en fase 3 se hizo en 30.000 personas.
Si comparamos con los ensayos que conocíamos hasta ahora, como el de Pfizer, es una efectividad superior. Y lo ha contado a COPE Juan Andrés, que es director de Operaciones Técnicas y Calidad de Moderna. No es el único dato relevante. Además de la efectividad, nos fijamos en la conservación. Se va a poder almacenar y transportar a 20 grados bajo cero, que es la temperatura normal de cualquier congelador. Pero es que luego, una vez que se descongele, va a poder estar en una nevera también convencional durante un mes.
Esta infraestructura, tanto de congelación como de nevera, está disponible en todos los sitios, con lo cual va a permitir el acceso del producto a todos los rincones. La vacuna va a poder ir a la gente.
No va a ser necesario, por tanto, conservarla a 80 grados bajo cero, como apuntan otras vacunas como la de Pfizer. Requiere de dos dosis y la segunda será de recuerdo a los 28 días de la primera. La gran pregunta, ¿cuándo va a llegar? Esta vacuna de Moderna, que es una multinacional de biotecnología, va a llegar primero a Estados Unidos. Allí es donde están implantados, y es donde van a llegar esos primeros 20 millones de dosis. Será a principios de año. ¿Y a España qué? Algo después, porque Moderna ahora mismo todavía no tiene cerrado un contrato con la Unión Europea, que sí que está muy avanzado. Las buenas noticias de Esperanza coinciden con la preocupación que ha generado el pacto del PSOE con Bildu para sacar adelante los presupuestos. Hay toque de corneta desde Ferraz. Primero, para despreciar a la vieja guardia. Hoy otro histórico socialista como Alfonso Guerra ha calificado el acuerdo de despreciable. Pero te puedes imaginar lo que a las Lastra o a los Ábalos les importa lo que diga Guerra, lo que diga Nicolás Redondo, lo que diga Joaquín Leguina o Paco Vázquez, ¿verdad? Pero sí les hace más pupa lo que puedan decir los varones como Fernández Vara o García Page. Por eso, su campaña pasa por contrarrestar el mensaje de los críticos con otros más de la cuerda de Sánchez, como el presidente canario Ángel Víctor Torres, que ha estado hoy en Herrera en COPE.
Yo puedo entender, el pasado no se puede sepultar, está ahí, es un error no reconocer lo que ocurrió en el pasado y eso remueve entrañas, pero de mismo modo tengo que decir que estamos hablando de presupuestos y es lo que se está acordando, ¿no? Terminaremos viendo quiénes son los que finalmente lo apoyan, ¿no?
Es decir, ¿usted prefiere que se pacte con Ciudadanos antes que con Bildu?
No, yo lo que creo es que cuantos más apoyos para unos presupuestos, mejor. Otra cosa es que pactemos otras cosas.
Pues no es un simple acuerdo de presupuestos, es mucho más. Y por eso los de Bildu presumen de que van a venir a Madrid a tumbar definitivamente el régimen. De eso se trata, y es el deseo que nunca ha ocultado ni Otegi ni tampoco Pablo Iglesias, el gran urdidor de este acuerdo de presupuestos que se han tragado sin rechistar en el PSOE. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Un caminero da positivo en 5 tipos de droga.
Ha ocurrido esta medianoche en Navarra, donde la policía le paró por saltarse el toque de queda. Conducía sin ITV y sin seguro. En su defensa alegó que iba desde la localidad vizcaína de Erandio a la de Vera, en Navarra, a buscar un amigo. En Orense, otro conductor de un autobús escolar con 23 menores de entre 3 y 12 años ha dado positivo en cocaína.
comienza el juicio por el crimen del niño autista de Alicante.
Alejandra, pareja del padre de acogida del menor, está acusada de estrangular al pequeño de tan solo 8 años cuando en verano de 2017 se encontraba solas con él. La acusada, que ha entrado en la audiencia provincial entre gritos de asesina, se enfrenta a la prisión permanente revisable.
Y Perú sigue hasta ahora sin presidente.
Tras la dimisión de su presidente interino, Manuel Merino, que ha dejado el cargo solo 5 días después de llegar al poder tras la destitución de Martín Vizcarra, se han producido las mayores protestas en el país de los últimos 20 años. Hay 2 fallecidos y decenas de heridos y desaparecidos.
Y una clave más de lo que está pasando este lunes, dentro de las grandes subidas en bolsa, entre otras cuestiones y fundamentalmente por las buenas noticias de las vacunas, destaca hoy que el BBVA está disparado tras vender su negocio en Estados Unidos. ¿Qué repercusiones puede tener esta operación, Fernando Mañoco?
Sí, es una operación de gran relevancia. BBVA ha vendido su negocio estadounidense al grupo PNC Financial Services por 9.700 millones de euros y además en efectivo. Es muy buen precio, ya que duplica el valor que le asignan los analistas a esta filial del banco. BBVA consigue unas plusvalías de 580 millones, con lo que refuerza su balance y abre la puerta tanto a una mayor remuneración al accionista como a nuevas operaciones corporativas. Hoy se dispara de hecho también el Banco Sabadell. Los mercados vuelven a barajar la hipótesis de una posible fusión entre ambas entidades. Las acciones de los dos bancos suben hoy un 20% y ambas acumulan ya una ganancia superior al 50% en tan solo un par de semanas. Con este tirón de los bancos, la bolsa sube ya más de un 3,5%.
Hablamos del pacto de gobierno con Bildu para los presupuestos y de sus consecuencias. Claramente encontramos 2 discursos dentro del PSOE. Por un lado, los que hace tiempo que salieron de la dirección y se desmarcan cada vez más de Pedro Sánchez.
Hay muchos españoles y desde luego muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta. Están deseando de gritarlo. ¡Con Bildu no! ¡Con Bildu no! Tal cual decía el presidente del gobierno. Absolutamente despreciable, de acuerdo.
Es inconfundible la voz del ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, hoy en Televisión Española. Palabras en claro contraste con las que los actuales varones socialistas, los que critican que no son todos, bueno, lo hacen con la boca pequeña, algunos no tanto. Escuchábamos esta semana pasada aquí en Herrera en COPE a Emiliano García Page. ¿A qué se debe? Bueno, pues como te está contando COPE, ha habido llamadas y ha habido llamada a los varones socialistas desde Ferraz para tratar de moderar esas críticas. Vamos a los detalles. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Sí, tú mismo hablabas hace un momento de toque de corneta, pues ese toque de corneta ha sido apuntalado por el propio Pedro Sánchez en la Ejecutiva Federal del PSOE, a la que ha asistido Guillermo Fernández Vara, uno de esos varones soliviantados por normalizar a Bildu como un actor más, llegando a tildar la marejada interna de los últimos días, Sánchez, como una deslealtad. Esa polvareda levantada sigue siendo vista como ruido destinado a pasar, a perderse en la polvareda, toda vez, ha recalcado el presidente, ETA acabó hace 10 años y la prioridad es garantizarse los presupuestos. De mitigar las críticas, como hemos venido relatando en la cadena COPE, ya se había encargado José Luis Sábalos, reclamando de puertas adentro contención, guardar silencio, y así lo ha confirmado de viva voz el secretario de Organización.
He hablado con todos ellos y desde luego no tienen ninguna intención, ningún interés en ser utilizados por quienes no quieren a este gobierno.
Con vehemencia se ha empezado a negar en un cambio de versión, en un cambio de guión, pacto alguno con los herederos de Batasuna, ni voluntad de incorporarlos a la mayoría de la legislatura, aunque persistirá la dependencia de Pablo Iglesias y de los separatistas. La alianza Frankenstein ha sido concebida para perdurar hasta 2023 y más allá, reconocen en la Moncloa sin medias tintas.
Aquí todo está medido, todo está perfectamente diseñado y por eso Sánchez ha puesto en la agenda de hoy 2 actos claramente marcados por un intento de apuntar hacia temas diferentes para apartar las críticas por su nuevo socio, Ricardo.
Sí, en su intento de dejar atrás los daños por reforzar a los partidarios de tumbar el régimen del 78, Pedro Sánchez ha buscado contraponer su agenda convocando a patronal y sindicatos para constituir con toda la trompetería la llamada mesa de diálogo social para la recuperación. A la postre ha sido la enésima venta del reparto de los fondos europeos. En paralelo tenemos ese cierre de filas en la cúpula del PSOE, donde los lamentos han venido por haberse echado a perder el triunfo de la votación de la tramitación de las cuentas públicas.
Tenemos una reunión importante de los 122 obispos que forman la Conferencia Episcopal Española. 38 están en persona en el comienzo de una asamblea plenaria diferente esta mañana. los pastores de cada diócesis se han sometido a un test de antígenos antes de empezar esta tarde esta asamblea en la que por primera vez el cardenal Juan José Omella se va a dirigir al resto de obispos como presidente. Estamos ante un encuentro marcado por muchos y muy importantes desafíos. Faustino Catalina, buenas tardes.
Buenas tardes, así es la primera vez en la historia en la que la asamblea será semipresencial, ya que solo estarán en el aula 38 obispos, que son los que forman la comisión permanente, los 10 arzobispos y los presidentes de las comisiones de asuntos jurídicos y de las 8 subcomisiones, mientras el resto de obispos participará online. Tras el discurso del cardenal Omella y del saludo del nuncio Bernardito Auza, comenzarán los trabajos de esta asamblea con una apretada agenda. Entre los temas de máxima actualidad está la ley CELA, que se aprobará el jueves y que margina a los centros concertados, muchos de ellos de titularidad eclesial, elimina el criterio de demanda social para la elección de centro y arrincona a la asignatura de religión sin alternativa y sin contar para nota. Y están también algunos proyectos que afectan a la vida, como los cambios en las legislaciones sobre el aborto y la eutanasia. Los obispos analizarán además las consecuencias de la pandemia y la respuesta de la Iglesia a la emergencia económica, social y sanitaria, el nuevo plan de formación de seminarios, la reforma de las parroquias y el nuevo plan pastoral.
Bueno, pues entre esas consecuencias de la pandemia, claro está, además de priorizar el ámbito de la salud, están las consecuencias económicas. Tenemos de manera inusual ahora mismo temperaturas por encima incluso de los 20 grados en muchos puntos del Mediterráneo y del sur de España, pero el frío a estas alturas del año puede llegar con intensidad de un momento a otro. Hoy, en plena crisis en COPE, estamos abordando un problema grave para un tercio de los hogares españoles, el de la falta de recursos para poder calentar de manera suficiente sus propias casas. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Se considera confort térmico a partir de los 20 grados. Lo ideal está entre 20 y 25. Pero muchos hogares en España no pueden mantener esa temperatura. Tienen que elegir entre el alquiler, la buena alimentación o pasar frío para poder pagar la factura del gas y de la luz. Ahorran todo lo que pueden en calefacción. 3 de cada 10 hogares están por debajo de los 19 grados y se recurre a estufas o incluso todavía a los peligrosos braseros. Es el caso de Lina, que vive en un pueblo de Madrid.
Cuando estamos en el salón, le pongo una estufa con butano y para dormir por la noche pongo la nocturna. Lo enchufo allí en los radiadores eléctricos. Cuando me levanto a las 5, 5:30 o 6 de la mañana, pues lo desenchufo.
Según el Ministerio de Transición Energética, el 8% no puede pagar las facturas de los suministros. No llegan a los 17 grados, una situación que si se prolonga puede provocar afecciones respiratorias o incluso cardíacas.
Muchas necesidades a nuestro alrededor que nos hacen darnos cuenta de lo importante que es ayudar ahora más que nunca. Hoy te estamos contando que ha comenzado la gran recogida de alimentos.
Yo he hecho mi parte de donación y siempre lo hago y creo que es muy importante y por favor que todo el mundo lo haga.
Lucía, como tantos otros que han acudido al supermercado, a las grandes superficies esta mañana, ya saben que este año el procedimiento es diferente. No hay que depositar paquetes de alimentos, sino que o bien pagas en caja la cantidad que tú quieras donar o lo haces a través de internet. Los bancos de alimentos estiman que al acabar este año habrán ayudado a cerca de 2 millones de personas. Esto supone un 40% más de demanda debido a la pandemia. Y hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿tú qué gestos de ayuda has comenzado a tener debido a la pandemia? ¿De qué manera estás colaborando? Nos habéis dejado estos comentarios en el WhatsApp del programa, en el 637-23-0000.
Yo todos los años colaboro cuando voy al supermercado y me dirijo a la caja, siempre hago un donativo. Este año, debido a las circunstancias, hice una transferencia.
Aparte de colaborar físicamente, llevando alimentos y repartiendo alimentos a las parroquias y a todos los sitios, también colaboro pues con mi aportación económica.
Cada año colaboro con el Banco de Alimentos a la hora de ir a comprar. Compro algunos productos de primera necesidad y cuando salgo del súper están los voluntarios por allí recogiendo los paquetes.
Este año ya te decimos no va a haber voluntarios, así que puedes hacer tus aportaciones en la misma caja. La bolsa, te lo hemos comentado en portada, ha vuelto a dispararse como reflejo de esperanza. A esta hora sube un 3,53% tras el anuncio de efectividad por parte de la vacuna de la norteamericana Moderna, que te estamos explicando hoy en COPE y que te hemos avanzado a la una. Tiene una efectividad del 94,5% y además muestra más facilidad para conservarse en frigoríficos y congeladores convencionales. Le faltan todavía las últimas verificaciones y también los trámites formales de la burocracia. ¿Para cuándo en España? Eso depende de Bruselas. Allí nos cuentan que los pasos están avanzados, pero faltan todavía algunos trámites. Vamos a saber cuál es, corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es la estrategia de la Unión Europea con las farmacéuticas que están trabajando en una vacuna contra el coronavirus. Firma precontratos mientras los laboratorios están investigando y de esta manera los países europeos, entre ellos España, se garantizan millones de dosis para cuando la vacuna sea efectiva. Ahora tenemos dos vacunas encima de la mesa que son eficaces frente al virus. La de Moderna, que hemos conocido hoy, y la de Pfizer, que lo anunció la semana pasada. ¿Qué queda por delante? Bruselas tiene que cerrar definitivamente los contratos y esperar el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, que es el paso definitivo. A partir de ahí, llevar a cabo una producción masiva de la vacuna, distribuirla entre los distintos países y comenzar definitivamente el periodo de vacunación.
Cada vez hay menos lugares que se libran del coronavirus. Hoy en COPE estamos recorriendo las Islas Salomón, en el Pacífico. Hasta hace poco era uno de esos reductos que se libraban por los contagios, pero ya han llegado. Manuel Ángel Gómez.
Las Islas Salomón han estado sin un solo caso de COVID hasta ahora.
Las autoridades comenzaron con un programa de repatriaciones con el riesgo añadido de la importación de casos como así ha ocurrido.
Olga Rabade nos cuenta desde este archipiélago del Pacífico que han pasado 7 meses libres de coronavirus. Al principio no tenían ni medios para hacer las PCR allí.
Las pruebas eran enviadas a Australia, había que esperar varios días a obtener los resultados.
Ahora, aunque se han impuesto restricciones, siguen saliendo a trabajar.
Estamos todos yendo a trabajar y lo que se nos dice es que no hay transmisión comunitaria.
Fue un español, el explorador Álvaro de Mendaña, el primer europeo que pisó las Islas Salomón.
Además de esa noticia de alcance mundial, como es los avances de otra vacuna, de la farmacéutica Moderna, te interesa conocer lo que está pasando en tu ciudad, en tu provincia y en tu región, y te lo contamos ahora en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jocil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
¿La estrella eres tú?
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids, segunda semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Antonio Herraiz.
Mediodía.